Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy, celebrando un aniversario más en el mundo entero, esta jornada por Martin Luther King, por alguien que aportó a la psicología social y aportó a la lucha social en el mundo una manera distinta, aunque hubiera bebido en fuentes incluso desde la antigüedad. Llevar a que las personas creyeran en los pequeños detalles, en que las pequeñas acciones pudieran mover el mundo, llevó a Martin Luther King a la palestra mundial, a la palestra de los pensadores, pero también de los principales actores sociales, y parece que va a quedar definitivamente en la historia de la humanidad.
Sí, fue un gran orador que trajo para la humanidad los mejores nexos entre la religión, entre la iglesia protestante, protestantismo en Estados Unidos, y las luchas sociales. Pues gracias a él, pues se llegaron a términos muy favorables, y bueno, después tuvieron, porque el proceso fue lento, pero después tuvieron que proteger, cuando ya las leyes estaban para proteger a la población afroamericana, tuvieron que protegerlo con policía a pie de calle hasta que la gente se acostumbrara a que ellos también tenían derecho a votar y a ser personas comunes y corrientes.
Sí, de todas estas cosas vamos a estar hablando con un amigo desde La Habana, con Leonardo Calvo Cárdenas, un académico, además profesor, periodista independiente, actor social, una persona activa dentro de la sociedad civil independiente, y eso queremos verlo. Cómo él bebió de Martin Luther King, cómo lo vio en sus viajes a Estados Unidos y qué le parece de esta entremezcla ahí en el tamiz de la sociedad cubana. Leonardo Calvo Cárdenas, buenas tardes y bienvenido a Contacto Cuba.
Buenas tardes a ustedes, muchas gracias una vez más por permitirnos conectar con los oyentes y sobre todo en esta fecha que tiene tanta importancia para todas los hombres y mujeres de buena voluntad y que sobre todo luchan por la igualdad en el mundo.
Leonardo, ¿cómo tú llegaste a la obra de Martin Luther King y cómo pudiste entresacar de todo eso para lo que haces actualmente en Cuba?
Bueno, eso es bien interesante. Tú sabes que yo me gradué de licenciado en Historia hace casi 30 años y al igual, a pesar de que en esa carrera se estudió un curso de los Estados Unidos, de Historia de los Estados Unidos y todo eso, al igual que sucede con los grandes figuras de la historia de Cuba, las grandes figuras afrodescendientes de la historia de Cuba, salimos de la universidad sin saber nada, tanto de los personajes históricos afrodescendientes que han marcado la historia de Cuba, como de Martin Luther King. Eso es bien interesante. Es después que comenzamos nuestra vida laboral y sobre todo nuestro activismo social, que vamos conectando y vamos conociendo de personajes tan importantes para la manera de ver la vida, para la manera de ver la relación entre los seres humanos como nosotros, para los cubanos durante mucho tiempo, los personajes vinculados a las grandes revoluciones, no sé, Mao Zedong, Lenin, Fidel Castro, eran los grandes personajes en la historia, pero las grandes revoluciones son las que más hacen sufrir a los pueblos. Y sobre todo personajes como Martin Luther King, como Gandhi, como Mandela, que hacen un equilibrio tan excepcional entre la firmeza de convicciones, la firmeza de valores y también la tolerancia y la consecuencia a la hora de enfocar la lucha y los ideales, son muy importantes sobre todo para la manera de enfrentar los enormes problemas de esta época en sociedades donde realmente tenemos que reafirmar en los valores de los derechos humanos, los derechos civiles y la lucha por la igualdad. Para nosotros fue un descubrimiento excepcional, ya con la entrada al movimiento de derechos humanos, conocer que existían hombres que habían marcado el derrotero de la historia y sobre todo el derrotero de la lucha no violenta a partir de esa compaginación, sí, entre la firmeza de sus convicciones, su valor y esta manera de actuar.
Sí, Leonardo, ahora que tú recordabas cómo los planes de estudio en Cuba han sido censurados, manipulado a su antojo. Yo voy a compartir contigo una anécdota que a lo mejor tú la conoces, sobre una crónica que me impresionó mucho de mi colega Luis Felipe, que tengo aquí sentado al lado. Cuando él llegó a este país, se sentó en el asiento de Rosa Parks, un asiento simbólico en los autobuses de Miami, y redactó una crónica sobre lo que encontró aquí, lo que iba encontrando a su paso por Estados Unidos. Cosas que allá en Cuba generalmente no ilustran de cómo ha cambiado este país. Siguen poniendo en televisión lo malo, digamos, ¿no? Y estas cosas que son cotidianas, que son bonitas de la vida, ¿no? Él las retrató magníficamente en esa crónica, a Rosa Parks.
Eso es muy, muy interesante que tú dices, y es una experiencia que también yo viví. Ustedes saben que yo soy un luchador antirracista en Cuba, pero haber llegado a los Estados Unidos y ver de qué manera se asume, de qué manera se reconoce, de qué manera se valora esos legados y esos valores, y de qué manera se ponen en práctica esos derechos, fue un gran impacto para mí y fue un llamado a mi conciencia y también a mi sensibilidad, y eso trato de transmitirlo a todos mis colegas y a todas las personas que se relacionan conmigo aquí, porque igual que el gobierno cubano es omiso en los planes de estudio y en la propaganda y en las simbologías, también es omiso en reconocer cómo las naciones del mundo avanzan y cómo tanto países como los Estados Unidos o como las Islas del Caribe, que en un tiempo eran casi exportadores de mano de obra semiesclava a Cuba, se han convertido en naciones de estabilidad democrática, de justicia social y de alto desarrollo humano. Y eso también es un poco responsabilidad a nosotros llevar al conocimiento del cubano cómo es posible que legados como el de Martin Luther King y como los valores que hombres como estos promovieron en el siglo pasado son los que marcan la perspectiva, son los que marcan el derrotero de la convivencia humana moderna y de la convivencia humana equilibrada.
Sí, Leonardo, entre finales de los 50 y mediados de los 60, Martin Luther King luchó principalmente contra los supremacistas blancos, pero también se conoce, y se conoce muy poco, es a lo que voy, sobre sus ideas de que el hombre viva sin racismo, que vivan en igualdad de condiciones. ¿Cómo tú lo ves como reto para la sociedad civil independiente, para la Cuba que va naciendo en estos años? ¿Qué tú crees que pudiera hacer las instituciones de la sociedad civil independiente en general en pos de esto? ¿Qué han hecho ustedes? Cuéntanos de algo del trabajo que han hecho últimamente. He visto fotos con ustedes, con Madrazo. Háblenlo a los oyentes, por favor, de esto.
Eso es bien interesante porque Martin Luther King fue un símbolo de la lucha contra el supremacismo blanco, pero también contra el extremismo de los que durante mucho tiempo habían enfrentado con odio y con violencia esta vida terrible que impuso ese hegemonismo y ese supremacismo. Y eso es un legado importante para nosotros. Nosotros hace ya varios años que tratamos de cambiar las mentes de las personas, contribuir a reabrir el debate, contribuir a abrir un nuevo horizonte de conocimiento, sobre todo basado en la autoestima, en el autorreconocimiento, en la autovaloración, y que nos promueva en todos los cubanos por iguales, sin distinción, la visión de la igualdad y de la integración. Por eso la actividad de nuestras organizaciones, del Comité Ciudadano por la Integración Racial, del Observatorio Ciudadano contra la Discriminación, van encaminados a rescatar esa historia, esa vivencia por tanto tiempo negada y por tanto tiempo oculta y omitida, que nos dé la perspectiva de que somos una sola cultura diversa y que además tenemos que convivir, como hemos compartido los campos de batalla, tenemos que convivir en igualdad de condiciones, en la paz y en la reconstrucción de la vida democrática. Y ese ha sido la perspectiva y el derrotero de nuestra organización. Hacer una contribución capital, pero humilde, a esa nueva mentalidad que tiene que contribuir a formar una Cuba que será de todo, pero sin privilegiados, ni distinciones, ni discriminaciones.
Muy bien, ha sido una exposición bastante amplia desde La Habana del periodista independiente, también luchador por los derechos afrodescendientes en Cuba, Leonardo Calvo. Desde La Habana, repetimos, muchas gracias, Leonardo, y hasta la próxima.
Oye, muchas gracias a ustedes, un placer.
Igualmente.
Concurso Contacto Cuba. Si usted quiere participar en este concurso y ganarse un radio, escríbanos para que nos explique cuáles son los problemas fundamentales del barrio o el pueblo donde vive. Escríbanos un email a contactocubaradio@gmail.com. Repito, contactocubaradio@gmail.com. También a Contacto Cuba, PO Box 521868, Miami, Florida 33152. Cuéntanos su historia y usted entrará en el sorteo para ganarse un radio, cortesía de nuestra Radio Martí.
Noticias, deportes, información. Lo encuentra en El Pitirre, el boletín informativo digital para toda Cuba. Suscríbase gratis ahora mismo, enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: elpitirreeditor@gmail.com.
Regresamos a Contacto Cuba, mi colega Luis Felipe Rojas y Jorge Ignacio Pérez. Hoy tocando el tema y rememorando a ese gran líder político y social que fue Martin Luther King, uno de los que movió los grandes cambios que ha tenido este país, Estados Unidos, y ha seguido, ha servido de muestra para muchos otros países. Vamos a hablar con Juan Antonio Madrazo Luna, Luis Felipe, que él conoce mucho de este tema, ha estado en Estados Unidos y es un activista por los derechos humanos.
Sí, además coordina el Comité por la Integración Racial ahí desde La Habana, pero que lo ha extendido a toda Cuba.
Exactamente, lo tenemos en línea. Buenas tardes, Juan Antonio.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gracias por tener la posibilidad de estar ahí en Contacto Cuba.
Sí, muchas gracias y gracias por estar aquí, gracias a ti. Madrazo, ¿cómo te acercaste tú a la obra de Martin Luther King? ¿Cómo llegaste a ella? ¿Qué has conocido en tus viajes a los Estados Unidos? ¿Y cómo tú has podido tamizar eso en medio ahí de la lucha que llevas en la sociedad civil independiente? Son varias preguntas. Lo que te estoy poniendo es un escenario para que le hables a los oyentes.
Ok, está bien. Bueno, primeramente mi acercamiento a la obra de Martin Luther King fue a partir de mi interés por conocer un poco de cerca el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos. Generalmente la poca información que tenía del movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos era a partir de, por ejemplo, algunos estudiosos acá en la isla, como es el caso de la pedagoga investigadora Inés María Martiatu y también Alberto Abreu Alcia, que desde un determinado tiempo estuvieron como que navegando o investigando un poco acerca de el movimiento de derechos civiles en Cuba, porque ese mismo movimiento de derechos civiles en Estados Unidos de cierta forma tuvo una influencia en un movimiento también de derechos civiles en Cuba que de cierta forma se trató de organizar en los años 60.
Sí.
Y hablo, por ejemplo, de el Grupo El Puente, que en un momento el Partido Comunista lo vio como una especie de Black Power, en el cual estaban, por ejemplo, personas como el caso de Nancy Morón, estaba, por ejemplo, la gente del Grupo Antillano, pero también, por ejemplo, estaban también investigadores, como es el caso de Juan Benemeli, es decir, alrededor del puente, alrededor del
Joaquín Ordóñez. Joaquín Ordóñez creo que también estaba.
Joaquín Ordóñez, bueno, alrededor de estos intelectuales y también habían diplomáticos cubanos también en aquel momento que pertenecían a la dirección de África en el MINRE, hubo como una especie de interés hacia el movimiento de derechos civiles de Estados Unidos y también a los movimientos de descolonización en el continente africano. Pero inmediatamente el Partido Comunista dinamitó el puente pero también muchos de estos intelectuales fueron condenados al ostracismo. Unos fueron silenciados, como es el caso de Gualterio Carbonell, otros como el caso de Juan Meli, otros fueron condenados al exilio, como es el caso de Carlos Moore, y otros generalmente no pudieron continuar su carrera ni como diplomático, otros fueron parametrados, como es el caso de
la gente, Nancy, la gente de teatro,
Eugenio Hernández Pinoza. Es decir, hubo mucho intelectual. Entonces, mi punto de partida con relación al movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos fue a partir de estos intelectuales que tenían simpatía con el llamado Black Power, con el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos, y a partir de ahí comencé a profundizar en la obra de Martin Luther King. Generalmente, el legado de Martin Luther King hoy cada día está más vivo que nunca, porque con los últimos hechos sucedidos al interior de la sociedad norteamericana, es un ejemplo de que cada día está más vivo que nunca, porque aún la sociedad debe trabajar por construir esa posracialidad que tanto ansía el mismo movimiento de derechos civiles. Es decir, generalmente las protestas que hubo recientemente en Ferguson demuestran que el movimiento antirracista está más vivo que nunca, de que gracias al legado de Martin Luther King hay todo un movimiento de integración donde no solamente son los afrodescendientes sensibilizados con el tema del racismo y la discriminación, sino también están sensibilizados toda la sociedad, donde blancos, latinos, y para Cuba es un ejemplo. Pienso que una asignatura pendiente dentro de la sociedad cubana es conocer el pensamiento de Martin Luther King, que no está visible porque la narrativa oficial durante muchísimos años lo ha silenciado. Lo que más se ha amplificado a nivel de la narrativa oficial ha sido el discurso de la violencia. Es decir, no sé cuántas veces aquí acá en Cuba se ha reeditado la autobiografía de Malcolm X. Sí. Es decir, Malcolm X sí abogaba por la violencia, por las divisiones, entre los seres humanos a partir de la raza, y sin embargo el pensamiento de Martin Luther King está excluido. Claro. Es decir, que es una asignatura pendiente y es un reto para nosotros como sociedad civil estimular desde la gestión del conocimiento, desde la pedagogía, el conocimiento de la obra de Martin Luther King. Pienso que el escenario que se nos presenta ahora en el marco de la posible normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos también a pie a que la sociedad civil cubana pueda tener una relación horizontal o una comunicación horizontal con la sociedad civil estadounidense, y a partir de ahí también se pueda como que buscar la manera de fortalecer el legado de Martin Luther King al interior de nuestra propia diversidad.
Madrazo, muy bien, muy buena tu explicación, muy copiosa y además muy bien documentada. Agradecemos mucho tu participación en Contacto Cuba con este tema histórico que nos trae hoy aquí a la mesa. Muchas gracias y hasta la próxima. Suerte.
Ok.
Continuamos en Contacto Cuba, mi colega Luis Felipe Rojas y Jorge Ignacio Pérez. Hoy recordando a Martin Luther King en este programa, que es festivo nacional en Estados Unidos, en todo el país, y vamos a hablar con el profesor Enrique Patterson, que siempre es de lujo sus palabras para este programa. Adelante, profesor, que está en línea.
Buenas tardes.
Bienvenido.
Por ustedes. Gracias.
Bienvenido, profesor. Estábamos hablando de cómo Cuba, el Estado cubano, ha manejado el tema racial. Durante mucho tiempo, algunos pensamos ilusamente que era el racismo en Cuba era cultural y no institucional. A la vuelta del tiempo nos dimos cuenta de que sí. Y que después que despenalizó el dólar, aprovecharon muchísimo los ritos africanos para vendérselo al turismo cuando fueron prohibidos en una época. Sobre este tema, sobre las prohibiciones en Cuba, ¿cómo lo ha manejado Cuba esta doble moral? Por favor.
Bueno, mira, realmente el gobierno cubano aquí tiene dos grandes culpas, ¿no? Y son culpas que tienen que ver con su esencia. por un lado, si nosotros vemos la actitud que ha tenido el gobierno cubano con relación a los movimientos de derechos civiles de las minorías en América Latina y en el mundo entero, el patrón ha sido siempre de que en el discurso el gobierno cubano siempre ha apoyado las luchas de las minorías en los países llamados capitalistas, a la vez que ha reprimido esas mismas luchas hacia adentro de la sociedad cubana. Y por otro lado, ha distorsionado la historia de estas luchas, haciendo hincapié sobre todo en aquellos movimientos que han elegido por los métodos violentos, y por otro lado, no ha hecho hincapié en aquella gente que fueron los que lograron que a través de la lucha pacífica lograr los avances en el marco de una sociedad democrática. Y digo que la culpa es doble, porque estas luchas, donde han sido victoriosas generalmente, ha sido sobre la base de usar los mecanismos que ha brindado la propia democracia, defectuosa en esos momentos, inconsecuente en esos momentos, pero que esencialmente permitía que estas luchas se pudieran llevar a cabo, porque era ejerciendo los derechos constitucionales, por un lado, y por otro lado, precisamente porque Cuba es una sociedad que no es democrática, no tenía el más mínimo interés en resaltar el carácter democrático de estas luchas y cómo el marco democrático permitía mejorar la propia democracia, y a la vez tratando de instigar y que a los grupos que trataban de usar métodos violentos, que en última instancia lo que iban a traer como consecuencia precisamente era una pérdida de los espacios democráticos que ya existían.
Así es,
ha sido el doble juego de Cuba. Digo, de culpa, porque a la vez que Cuba estaba apoyando en palabras estos movimientos, lo que hacía es tachaba la voz de estos movimientos en la sociedad cubana, que también existían, pero que eran reprimidos y tachados, precisamente acusándolos hacia adentro de racistas.
Claro, es como pues, al revés. Es como al revés. Uh-huh. Patterson, nos quedan 2 minutos. ¿Qué tú crees? ¿Cómo tú crees que ha lastrado a la sociedad cubana la falta de estas herramientas civiles que están a la vista de todos en el mundo entero y no en Cuba?
Bueno, mira si lo ha lastrado, que en la sociedad norteamericana, que o sea, yo no pienso que los racismos sean comparables, ni que haya uno menor que mejor que otro, pero la sociedad norteamericana, desde el punto de vista del racismo, estaba mucho más atrasada que la República Cubana, que también era racista.
Sí.
Sin embargo, usando los métodos democráticos y la participación de una minoría, lograron cambiar la sociedad en el espíritu de la propia Constitución norteamericana, mientras que Cuba lo que hizo fue retroceder a situaciones peores y menos democráticas que cuando la Revolución Cubana triunfó, y sin embargo el problema de racial se hizo más estructural y más institucional desde la propia Revolución, porque la Revolución le quitó la voz a los sujetos que realmente eran víctimas de ese fenómeno social.
Así, sí, dejó
mismo eso.
Dejó figurativamente a 2 personas, Almeida, Lazo y alguno más, para figurar.
En última instancia, en Estados Unidos también habían negros en esa época que llegaron también a las esferas del poder, y eso no quería decir que el racismo no existiera en la sociedad norteamericana, porque sencillamente estar presente no quiere decir que tú representes los intereses del grupo social al que tú perteneces.
Gracias, profesor Enrique Patterson. Como siempre, un placer tenerlo por aquí, y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Gracias, amigos. Ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Raval, técnico Osmar Martínez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.